Bienvenidos a Noticias Generaciones. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, comenzando un nuevo día.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Generación News.
Bueno, señoras y señores, bienvenidos al noticiero número uno en las redes sociales. Esto es Noticias Generación News. Yo soy Ray Cruz, a esta hora acompañándote junto a todo el equipo de noticias. De Noticias Generación News, dándole las gracias a Dios por esta gran oportunidad de vida que nos da, por la oportunidad de poder respirar, por la oportunidad de poder decir ¡estamos vivos! Alegre, alegre, ya llevamos dos días del mes de septiembre. Este mes ha empezado bien. Olvídese lo que le diga Carlos Alberto, que sabes que siempre viene con noticias negativas. Usted, olvida lo que diga él, mire, compórtese como el vasito motivacional, mírela ahí, mire. El vasito motivacional siempre está lleno de café, por eso no lo puedo mover muy rápido, y con una sonrisita, siempre se está sonriendo. Algo rico. Pero nada, señoras y señores, aquí está el hombre que hoy le hemos inyectado 5 miligramos de positividad, 10 miligramos de entusiasmo. Le hemos puesto también 200 toneladas de alegría. El hombre que le hemos puesto... Súmale ahí 10 miligramos más de entusiasmo y 30 de positivismo, no, 50 de positivismo. Aquí está el maestro de las noticias, el hombre, el puertorriqueño preferido de Colombia. Aquí está Carlos Alberto Vélez.
Un saludo especial, Ray, para ti y para todos nuestros internautas que se suman con nosotros para conocer la información en las últimas 24 horas. El resumen de noticias más completo que se da a través de las redes digitales con Generación News.
Eso es. Oye, Carlos, ¿qué pasa hoy? Que está como que medio apagado ahí. Hay algo pasó, no sé, algo tiene. No te preocupes. No,
estamos concentrados, siempre muy atentos a resaltar la importancia de las informaciones negativas o positivas. Siguen siendo noticias, por supuesto, hay que conocerlas, hay que hablarlas, hay que comentarlas y, por supuesto, muy contentos con la opinión de nuestros internautas todos los días.
Mire quiénes están bien contentos. Vamos a comenzar a saludar de arriba hacia abajo. La patrona Rosa nos dice buenos días, patrona. Esa es la que manda en la casa, no hay de otra, esa es la que manda en la casa.
Jesús Valdés, estamos vivos, la frase tradicional de nuestro hombre clave en Generación News. Además con la sonrisa característica también que le ayuda a imponer ese toque mágico de la palabra y de la imagen.
Ahí estamos, bueno. Quiero saludar esta hora a María do Carmo. Hola, buen día. Oye, tú sabes hablar portugués.
María do Carmo, hola, buen día. Quiero mucho tu Brasil.
Así es, oye, aquí está. Fernando Cortés dice, buenos días, saludos de Ocala, Florida. Bendiciones para todos por allá. Feliz miércoles.
Seguimos con Lidia Salcido, siempre está con nosotros. Un saludo, Lidia, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Ahí está también Rosa Cruzeta, dice, muy buenos días para todos. Gracias a Dios por un día más desde Key Coral y saludamos a Ángel Antonio Reyes Padilla, que también se conecta.
Carmen de Jesús, también un saludo para ella.
Y dice, bueno y bendecido día. Y Dora González dice, buenos días, estamos vivos. Gracias al creador, así que gracias, Dora.
Y mira, Andrea Núñez, buen día.
La chica motorizada, mira, la tenemos ahí, sí. Andrea Núñez.
Qué bonita foto esa.
Ahí está, Yumi Rames.
Desde Kissimmee, el centro de la Florida. Buen día, Yumi.
Y oye, atención Kissimmee, tenemos una sorpresa pronto. Vamos para radio. Así que atención Kissimmee. Sonia Barcalce dice, buenos días, bendiciones para todos en buena hora. Buenos días, Ray, dice Ramón Aponte. ¿Y quién más saluda por aquí?
Bueno, está Luisa Valcárcel, desde Tampa. Ella está siempre con nosotros. Bienvenida, Luisa, un saludo especial.
Ahí está Robert Figue Cabán. Saludo a Carlos Iván Falcón, Dora González, Sonia Valcárcel, Ray Sánchez. Mire dónde está Ray Sánchez.
Bueno, saludos a Ray Sánchez.
Desde USA nos dice, desde Nicaragua, los nicaragüenses ya están diciendo presente.
Muy bien, para la comunidad nicaragüense que vive aquí precisamente en el sur de la Florida, nuestro saludo afectuoso.
Y Ramón Gerson dice, estamos vivos desde Rhode Island, muchas bendiciones, también está vivo, importante eso, en la
Para ella, nuestro saludo afectuoso, la hermana Nilda Casillas.
También saludo. ¿Qué más?
Elizabeth Santiago Virela, buenos días. Desde Connecticut, Ray Sánchez, ya lo habíamos mencionado. Luis Alberto Flores Rodríguez, desde España, oh, qué bien. Y saludos a todos desde Connecticut, Margarita Rodríguez, que siempre se conecta con nosotros a esta hora.
Ahí está. Bueno, señoras y señores, ya estamos listos a esta hora para comenzar con nuestras noticias más importantes para todos ustedes y a esta hora. Como una presentación de Stopi, vamos con nuestros titulares, los titulares más importantes al momento, aquí en Noticias Generación News, la cadena noticias número uno en las redes sociales. Inmediatamente, nuestros titulares.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Entérate del último instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae las noticias del momento. Líder republicano en el Senado asegura que no le darán la estadidad a Puerto Rico. 20 millones de arrendatarios viven en hogares que han sufrido pérdida de empleo a causa del COVID. Orden ejecutiva del presidente Trump los protege. Requisitos de los inquilinos para no ser desalojados de sus viviendas, le contaremos cuáles son. Gobierno de Donald Trump prohíbe los desahucios para las personas que no pueden pagar la renta hasta el 2021. Desastre en las clases virtuales del condado de Miami-Dade y otros condados que iniciaron esta semana. Superintendente escolar frustrado. Culpa a los ciberataques. Sí, Pepe, la culpa siempre es huérfana cuando uno es el culpable. La controversia con Nancy Pelosi, aseguran que visitó salón de belleza pese a estar prohibido por el coronavirus. Gobierno de Trump dispuesto a reunirse con los demócratas para aprobar un nuevo paquete económico, afirma el secretario del Tesoro. Desierta La Habana. Gobierno de Cuba prohíbe la salida de las casas para evitar el rebrote de la pandemia. Honduras y Belice en espera del huracán Nana. Profesor chino es condenado a 18 meses en Estados Unidos por hacer espionaje económico. El Centro de Estudios de Washington afirma que algunos gobiernos del continente cercenan la libertad de expresión bajo la excusa de cubrir la información sobre la pandemia. Donald Trump cataloga protestas en Oregón como terrorismo interno. Luz al final del túnel, presidente de Venezuela comienza a indultar a políticos de la oposición. Continúan las ejecuciones extrajudiciales, no hay libertad de expresión en Venezuela, señala el subsecretario de Estado interino, Mikhail Kozak. Retiran al comandante de la base militar de Texas, donde han ocurrido varias muertes. Estas noticias serán ampliadas aquí, en Noticias Generación News. Comenzamos inmediatamente con nuestras noticias. Carlos Alberto Vélez, el tema de Puerto Rico. Ayer estábamos hablándolo. El gobierno de Donald Trump, lo tenemos que decir así, porque si Donald Trump es republicano y fueron los republicanos en el Congreso, tenemos que decir, los republicanos han dicho que no va la estadidad para Puerto Rico. Carlos.
Bueno, esa información ya la habíamos dado ayer y eso se veía venir, que no hay un apoyo político por parte de la bancada republicana en este gobierno frente al tema de la propuesta de estadidad. Además, el líder de la mayoría republicana en el Senado Federal, Mitch McConnell, ha dicho y ha catalogado la idea como parte de la agenda radical del Partido Demócrata de llegar Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, informó hoy la revista Newsweek.
Yo te digo algo, una cosa. El que digan que no van a apoyar la estadidad, ok, perfecto, pues allá ellos. Pero el que diga que es parte de una agenda radical, de verdad que yo me sentí ofendido. Y pienso que muchos republicanos en este momento, hispanos también, muchos demócratas hispanos, deben de estar sintiéndose ofendidos con que se catalogara la unión, la aceptación de Puerto Rico como un estado, un país que ha estado como colonia, esclavizado bajo un gobierno que el país de Puerto Rico no tiene ningún derecho al voto sobre ellos. O sea, el que se catalogara como una movida radical, lo único que están pidiendo los puertorriqueños es que se le trate igual a los 50 estados. Creo que Mitch McConnell es un viejo chocho, es un hijo de la gran...
Bueno, mire, yo creo que hay una cosa...
Espera, Carlos, por favor, te pido un privilegio de puertorriqueño en este momento. Mitch McConnell es un viejo chocho, es un gran hijo de un HP. Mitch McConnell es un politiquero y el Partido Republicano tiene que mostrar ahora si esa posición de Mitch McConnell es la posición del partido. Y si es así, yo invito a los puertorriqueños, si esa es la posición del Partido Republicano, entonces, ¿por qué un puertorriqueño va a votar por un partido que no quiere darle igualdad de derecho al país? Esa es mi opinión.
Bueno, esa es una opinión respetable, por supuesto, y me parece interesante el hecho de que ya se ha generado ya un ambiente adverso frente a toda esta agenda electoral que se avecina para el próximo 3 de noviembre. Por otro lado, hay que decirlo dentro de la nota que estamos mencionando, que la lideresa del partido puertorriqueño que aboga por la estadidad de Puerto Rico le pidió al congresista que deje de deshonrar la memoria de los boricuas que han fallecido sirviendo en el ejército de la República.
Y que va de ella es republicana también, o sea, estamos hablando de una republicana, está indignada también con lo que ha dicho Mitch McConnell, y el Partido Republicano se ha quedado. Les digo esto porque, mire, en Orlando, Florida, van a venir muchos pastores a orar por los candidatos republicanos. Usted pregúntele primero, porque no puede ser que todavía, más de 110 años después, todavía un país siga siendo una colonia y no tenga el derecho a poder votar por el presidente que gobierna su destino. Eso es ilógico. Eso es ilógico. Que hablamos de China, de que China no es una democracia, de que en Cuba no es una democracia, tampoco Puerto Rico. Puerto Rico no puede votar por el presidente ni por sus congresistas. Pues entonces, ¿sabes qué? No tiene Estados Unidos la moral de hablar de China o de Cuba cuando ellos son iguales. Adelante, Carlos.
Bueno, de todas maneras, el tema sigue caliente.
¿Cómo va a salir de pantalla un poco? Porque yo estoy indignado. Tengo que beberme un vasito de agua.
Bueno, el tema sigue latente. Aumenta la temperatura política frente a la decisión y el comentario que ha hecho precisamente este senador republicano de que no haya acogida por parte del Congreso y del Partido Republicano para que en Puerto Rico se establezca la estadidad. Por supuesto, esto va a ser una bandera política por parte también del Partido Demócrata en plena campaña electoral, en donde se debaten estos temas importantes, qué es lo que va a pensarse alrededor del tema de Puerto Rico, cómo se vislumbra la isla al interior de las nuevas, de las agendas electorales ahora o hoy. Y por supuesto, sigue el debate y la confrontación desde el punto de vista político alrededor de este tema crucial para los puertorriqueños. Son miles y miles de puertorriqueños que están viviendo en zonas importantes, en lo que tiene que ver con en el centro de la Florida, en Nueva York, en Texas y demás. Y, por supuesto, este tema se hace crucial discutirlo y debatirlo al interior de no solamente la isla, sino al interior del sector político.
Se me perdieron $10 aquí.
Del sector político que estamos haciendo referencia. Sí, adelante, Ray.
Se me perdieron $10 ahí, Carlos. Eso es, perdón, pero oye, bueno, hoy está
muy caliente usted.
Y mira lo que dice Jesús Valdés, mira lo que dice.
Sí, correcto. Bueno, este es un tema importante. Usted recuerde que ayer cuando comentábamos el hecho de que también Marco Rubio ya lo había anticipado hace 3 o 4 meses anterior, que ya no había ningún...
Tú nos echaste mal de ojo.
No, por el contrario, la realidad es esa. Es decir, los líderes políticos llegan a la isla a pedir los votos, a hablar de promesas y, por supuesto, abandonan la idea cuando ya están en la capacidad de tomar decisiones o hacer el lobby respectivo para luchar por proyectos de ley importantes.
Así mismo. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar con más noticias en este momento. Tenemos muchas noticias para ustedes en el día de hoy, pero antes queremos darle las gracias a nuestros presentadores. Ellos son Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo antes de que se vea tu caso. Recuerda, si has tenido un accidente o una caída, llama a Amigo Funding al 305-242-0050.
Bueno, tenemos a Stop y Shop, un producto importantísimo para que usted prevenga precisamente las inundaciones, los derrames, las fugas de agua en su casa. Stop y está ya en los Estados Unidos, es una barrera de contención precisamente para evitar inundaciones, lavable, reutilizable, amiga del medio ambiente, multiusos, portátil, ligero. Usted puede perfectamente solicitar a Stopy para que se ponga en contacto con un mensaje de texto al número que les vamos a decir: 786-584-7490, 786-584-7490, y llame, que inmediatamente el equipo de Stopy va a contestarles y va a ponerlos en línea abierta con este nuevo producto para evitar precisamente los liqueos de agua y demás.
Asimismo, es también una presentación de Jiménez y Carrillo. No dejes que el seguro se quede con lo que te pertenece. Abogados con especialidad en accidentes y reclamaciones del seguro. Jiménez y Carrillo, 863-225-1950. Por supuesto, a todos ustedes les invitamos a escuchar también nuestras radios Habana Club Radio y Radio Puerto Rico, disponible en Alexa, Tuning, MyTuner Radio y en Google. Todas las estaciones de Social Media Network, también Generación News de Social Media Network, que se encuentra disponible en la... Yo me veo borroso, mira.
Sí, lo estamos viendo borroso. Parece ser que el cafecito de la mañana ya lo empezó, a dilatar las pupilas.
El camarógrafo...
Empieza a ser fogoso con el lenguaje.
El camarógrafo de aquí empieza a beber whisky los miércoles, los martes, y después el miércoles en la mañana... Está que no ve bien. Bueno, pero nada, vamos a ver. Carlos, con más noticias en este momento, hay algunas personas que nos están saludando. Nixa Trinidad dice, tranquilo Ray, confía y no dudes antes de amanecer, es cuando la noche se torna más oscura. Tienes razón, fíjate, Nixa. Así que voy a cambiar mi chip y voy a, es más, mira, de los 50 miligramos de positivismo de Carlos, dale 30 nada más y dame 20. No, dale 10 a él y 40 a mí. Sí. Dale, muy bien, ya está. Bueno, vamos a continuar con nuestras noticias en este momento. En otras noticias, también 20 millones de arrendatarios viven en hogares que han sufrido pérdida de empleo a causa del COVID-19. En New York, la crisis de renta ha estado más fuerte. Una orden ejecutiva del presidente Trump busca proteger a estas personas. Desde hoy, no se podrán desalojar a personas que paguen renta y que puedan probar que han tenido pérdidas económicas a causa del COVID-19. Carlos Alberto Vélez, esa noticia, tú llevas un tiempo ya dándole cobertura y diciendo que había que hacer este tipo de orden.
Por supuesto, y además déjeme decirle que este reporte de 20 millones de arrendatarios viven en hogares que han sufrido pérdida de empleos a causa del COVID-19, es un reporte reciente del Instituto Aspen. Pero lo más importante frente a la medida de la orden ejecutiva que estamos mencionando es cuáles son los requisitos para que los inquilinos sean cubiertos por parte de este acuerdo ejecutivo, y es importante que los tengan en cuenta. Tener un ingreso máximo de $198,000 anuales para parejas que presenten...
Espérate un momento. ¿Cuánto?
Tener un ingreso máximo de $198,000 anuales, dice aquí la nota, pero parejas que presentan una declaración fiscal.
Y esto es un montón de dinero. Mire, y yo conozco, si yo consigo una doña que se gane $190,000, yo dejo a la esposa mía y me voy.
Sí, me parece que ese indicador es bastante alto para poder aplicar a estos requisitos, pero bueno, lo cierto es que se establece también que los inquilinos están cubiertos y deben demostrar que han buscado ayuda del gobierno para realizar sus pagos de alquiler. Esas ayudas de los gobiernos locales y estatales también se han venido dando en algunos sitios y estados en los Estados Unidos. Declarar afirmativamente que no pueden pagar la renta a causa de las dificultades provocadas por el COVID-19 y afirmar que es probable que se queden sin hogar si son desalojados.
Claro, eso es una muy buena acción, porque lo que está buscando el gobierno es que esta gente no se queden sin hogar. Es más, déjame saludar a Juan Víctor Fernández, que nos saluda desde Miami en estos días y en este momento, y a Carmen Lebrón, y dice Dora González, bendecido a toda mi familia. Pero vamos a ver el reporte, Carlos Alberto, de qué se trata esta noticia.
Un sentimiento de alivio recorre millones de estadounidenses que temían ser expulsados de sus hogares. Como pedían estos manifestantes en Nueva York, el gobierno de Donald Trump ha prohibido los desahucios hasta 2021, al menos los de todos los inquilinos que demuestren que no pueden pagar el alquiler de sus viviendas. El objetivo es evitar que se disparen las cifras de personas sin hogar en Estados Unidos debido a la crisis de COVID-19 que ha dejado millones de desempleados y enfermos.
Mi esposo fue contagiado en marzo. Avancé a pagar hasta el mes de abril y del mes de abril hasta acá no he podido pagar la renta. Como no es porque nosotros no queremos pagar la renta, sino porque no tenemos trabajo hoy mismo.
La moratoria a los desahucios prolonga otra que el Congreso aprobó en marzo y que había expirado a finales de julio. Mi marido y yo estuvimos enfermos de coronavirus a mediados de marzo, dice este hombre. Todavía tengo problemas para respirar. Los gastos se sumaron muy, muy rápido y nos encontramos con que no podíamos seguir el ritmo. No perdimos ingresos, pero los gastos se dispararon. Muchos critican que la moratoria no vaya acompañada de ayudas para que los inquilinos puedan pagar lo que deben y también para ayudar a los propietarios que se encuentren con problemas financieros. Creo sinceramente que la moratoria debería permanecer intacta hasta que esta pandemia sea totalmente eliminada. La ciudad de Nueva York ha sido duramente golpeada. Sufrimos la primera ola y nos estamos preparando para la segunda. Ya es septiembre, es temporada de gripe. No sabemos lo que va a pasar y la gente necesita estar segura.
Ahí escucharon, bueno, Carlos, esto es parte del reporte. Un llamado que están haciendo esta gente y aparentemente... les escucharon.
Sí, es el testimonio vivo de lo que está padeciendo actualmente las comunidades en ciudades que han estado duramente afectadas por el tema del COVID-19, lo mismo que estamos reflejando a través de estas imágenes en Nueva York. Se está viviendo también aquí en el sur de la Florida, en el área de Miami, en el área de Kendall, por supuesto en Houston, en Texas, se está viviendo en Los Ángeles, California, en fin, yo creo que esta es una medida muy importante que se toma precisamente para contribuir y ayudarle a estas miles de familias que de una u otra manera han sido afectadas por la epidemia y que no tienen en este momento posibilidades de pagar la renta. Y a esto debe sumarse también algo interesante, y es que quienes están precisamente pagando sus mortgages, han comprado su casa con todo el esfuerzo necesario en los últimos años, han estado cumpliendo de manera permanente en los pagos. Si llega esta pandemia, por supuesto, se quedaron sin empleo y demás. debe establecerse también otra medida de carácter importante para ese tema de los mortgages. Ya están llegando notificaciones y demás para presionar a quienes se han acogido a las decisiones de los 6 meses consecutivos de no poder cancelar el mortgage de su vivienda y de su casa. Y se prevé que venga un impacto muy fuerte de personas y de grupos y de propietarios de vivienda que tengan que entrar a mecanismos como foreclosure o short sale para poder cumplir con los pagos de los mortgages. Ahí todavía hay un gran vacío que es importante que las autoridades federales y estatales empiecen a valorar y mirar, porque el impacto que viene frente al tema de los propietarios de vivienda va a ser bastante fuerte.
Bueno, Margarita Gutiérrez nos dice a nosotros, buenos días, bendiciones, gracias por su información tan importante, muy buena noticia para las personas que no pueden pagar su renta. Yo, gracias a Dios, no tengo renta y así económicamente me he visto afectada por el trabajo y mis otros pagos. Sí, porque como dice Margarita, la gente que tiene mortgage también está viendo esto. Héctor Hiraldo dice, lamentablemente es triste esto que está pasando, los que rentan y pagamos hipoteca. Ese es otro punto. Los que pagan hipoteca también, como dice, que están pasando por esta situación.
Sí, frente al tema de las hipotecas no hay claridad todavía. Sé que se establecieron unos mecanismos para que las personas que por la pandemia, los bancos de mortgage y demás están dando unos plazos de 6 meses. Pero por supuesto ya han venido pasando esos plazos y la gente sigue preocupada porque ya les están exigiendo que cumplan con el pago de lo atrasado. Obviamente eso no tiene intereses sobre el recargo del mortgage, pero eso va necesariamente a afectar a miles de familias que han comprado su casa con tanto esfuerzo, con tanta disciplina, con tanto rigor de cumplir y pagar los mortgages, y ahora con esta pandemia prácticamente los dejó sin empleo, sin con qué pagar, y la gente prefiere comer que pagar el mortgage.
Así es. Bueno, Carlos Alberto Vélez, hay un desastre completamente en el sistema de educación. En Miami-Dade, también en otros condados, los sistemas no están funcionando. Los maestros en muchas ocasiones no saben trabajar con el sistema de internet. Esto sin duda va a crear un caos, pero específicamente en el sur de la Florida, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, el caos y el desastre de la virtualidad en el acceso a las clases por parte de niños y profesores y, por supuesto, padres de familia que van a estar acompañando su proceso pedagógico de los hijos en educación a distancia fue un verdadero caos. Desde el lunes para acá, esta semana prácticamente las fallas del software por parte del sistema implementado de la superintendencia escolar para cubrir este distrito escolar, que es uno de los distritos escolares tercero más grande de la nación americana, fue realmente un verdadero caos. La gente no podía acceder al sistema, los maestros no tenían clara información sobre el particular, al parecer se contrató a una compañía importante frente a esto, no se hicieron las pruebas necesarias, no se hizo una simulación respectiva, algo pasó ahí. Lo cierto es que el superintendente escolar, Alberto Carvalho, ha dicho con claridad que además de un ciberataque y las fallas técnicas del software,
mire, gente, me interesa, a veces yo no me pregunto, yo me pregunto cómo la gente en Miami todavía le sigue creyendo a Carvalho y la historia de película que siempre trata. Un ciberataque, mire, por Dios. O sea, los ciberataques ocurren, pero vamos a estar claro, el sistema no estaba preparado. ¿Tú no recuerdas a Marie Floré? Que fue la candidata a la Junta Escolar, lo decía. El sistema no estaba preparado, no sea paquetero, Carvalho. No venga a tratarnos a nosotros como estúpidos. Mira, la verdad es, no estaban preparados. Ya, pues ¿sabes qué? Prepárese.
Sí, claro. Ahora, si el señor Carvalho se siente frustrado en esta decisión, pues váyase a la superintendencia escolar y se establece un nuevo superintendente escolar, claro, que asuma con eficiencia los casos. Y al señor Carvalho lo hemos invitado, Ray, le hemos mandado comunicaciones a la oficina de prensa de la superintendencia escolar aquí en el área de Miami. Le hemos mandado ya 4 mensajes para que esté con nosotros antes de que se diera toda esta crisis desde el punto de vista de las fallas técnicas del software para que los estudiantes ingresaran y demás, y nunca nos ha respondido. pareciera que él tuviera ciertos privilegios con algunos periodistas en Miami donde puede dar sus declaraciones respectivas. Lo hemos invitado, lo hemos llamado,
claro,
lo hemos
mandado. Él va donde no lo cuestionan, donde lo hace, donde dejan que nos tome de tonto y de estúpido. O sea, ¿cómo es posible que en el año 20, llegando al siglo 21, una ciudad como Miami, tan progresista, no tenga preparado un sistema de educación a distancia? ¿Cómo es posible? Y Carvalho ha sido el superintendente por los últimos años, pues quien fracasó fue Carvalho.
Y además de eso estaba también aplicando para...
¿Quién fracasó? Fue Carvalho.
Claro. Bueno, y además usted recuerda que se generó un debate porque cuando él estaba en esa junta escolar, en su actual cargo, le habían sugerido haberse ido para Nueva York para cumplir con el distrito escolar en Nueva York. Finalmente decidió quedarse aquí en Miami. Y por supuesto, mire usted en la situación en que estamos frente al tema del verdadero caos de software y desastre virtual para arrancar los programas de educación a distancia. Claro, hay que reconocer que el tema de la educación a distancia ha cogido fuera de base, como se dice en el argot deportivo, fuera de base algunos directivos importantes que tienen que ver con el tema de la educación. Pero ¿cuánto tiempo lleva este señor Carvalho tratando de planear 3 meses anteriores para que se inicie un proceso que fue un verdadero caos esta semana? El señor Carvalho ha dicho que dijo desde el frente a la sede de la Junta Escolar en el centro de Miami que el distrito sufrió un ataque de denegación de servicio distribuido, un DOS, el lunes por la mañana y simultáneamente con una falta de software que bloqueó el acceso a los servidores, lo que prácticamente imposibilitó la enseñanza a distancia. Y dice, bueno, nuestra comunidad merece algo mejor, afirmó este
funcionario. Es verdad. Y nuestra comunidad merece un mejor superintendente. Mientras la mafia de Miami siga protegiendo a ineptos como estos, pues mira, eso es lo que tenemos. Pero nada, Carlos, vamos a seguir con más noticias. El segmento a continuación es presentado por Stopi.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stopi. Stopi se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stopi es ligero, moldeable, que hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stopi se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stopi.
Comenzamos inmediatamente con este segmento y hay una tormenta que se acerca hacia el área de Honduras y Belice. Vamos a ver el mapa de cobertura para que ustedes vean exactamente hacia qué área estaría llegando. Hay una vigilancia, un aviso, perdón, de tormenta tropical para toda la costa de Belice, pero hay una vigilancia de tormenta tropical para toda la costa de Honduras. ¿Qué significa esto? Vientos de tormenta tropical se pueden sentir por esa área. Para la gente de Honduras hay mejores noticias que para los de Belice. Belice estará entrando en Belice automáticamente como un huracán por la ruta que se marca en este momento, pero la costa de Honduras podría recibir vientos de tormenta tropical. Esto es, donde ustedes ven el color amarillo, el color azul, pues es lo que está un poco más peligroso. Hay vigilancia de huracán también para toda la costa de Belice. El sistema entraría por Belice, pasaría por Guatemala como una tormenta y saldría por México como la frontera entre Guatemala y México, como una depresión tropical. Carlos Alberto,
bueno,
activa esta temporada.
Claro, y por supuesto déjeme decirle que un avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea Americana voló dentro de Nana, como se le conoce el nombre de esta tormenta tropical, Nana. Se formaba al sur de Jamaica y registró vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora con ráfagas más fuertes. Nana se desplazaba a una velocidad de 18 millas por hora con un rumbo que podía llevarlo, por supuesto, a lo que usted está mencionando, a Centroamérica entre hoy y mañana. Por supuesto, las personas que están en las zonas costeras de Honduras, Guatemala y Belice y la península mexicana de Yucatán van a sentir, desde luego, la fuerza de los vientos alrededor de esta tormenta tropical que se prevé que se convierta en huracán, así lo ha indicado el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Y tenemos también otra tormenta tropical, pero esta tormenta tropical no va a afectar la costa este de los Estados Unidos, que responde al nombre de Omar. Se formó el pasado martes frente a las costas este de los Estados Unidos y afortunadamente esa tormenta tropical sale para el Océano Atlántico y no va a tener, desde luego, entrada a territorio territorio fuerte de los Estados Unidos.
Sí, eso, o sea que eso se queda ahí en el mar y ya.
Eso se queda ahí en el mar, o sea, ahí le podemos decir bye bye Omar.
Así es, bye bye Omar, bye bye Omar, así le decimos. Bueno, como dice Pedro Van Fuentes, dice saludos, a esa decisión es de Puerto Rico, no del Senado Federal, hablando sobre la estadidad, ellos tienen que hacer la voluntad del pueblo en el plebiscito, dice. Bueno, Carlos Alberto, vamos a seguir con más noticias en este momento. Ay, mi madre, yo no sé esta noticia, mire, Carlos, esta noticia que viene a continuación la vamos a tocar porque hay que tocarla. Yo de primera instancia pensaba que era un chisme de beauty. Yo pensaba que era un chisme de beauty, pero aparentemente la situación es seria y es que hay una controversia con Nancy Pelosi, la speaker, la líder máximo de la Cámara de Representantes, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, es centro de una controversia por su visita a un salón de belleza de San Francisco. De acuerdo con reportes, Pelosi pagó por lavado y secado de cabello. O sea, ella fue allí, al beauty, digo, láveme el pelo y me lo secan, en el interior de un negocio de la urbe de California, pese a que ese tipo de servicio no está permitido por la pandemia del coronavirus. ¿Te acuerdas el mapita que estaban mostrando ayer?
Sí, de los indicadores de color, cuáles eran los negocios, oye, que podían entrar, cuáles no y demás.
San Francisco estaba ahí en ese color de púrpura y la Pelosi se fue allí al beauty y se le lavaron el pelo y le secaron el pelo.
Bueno, esta es una nota que, ¿quién la publica la nota? Eso se hizo viral, el video de
claro, pero ¿qué hacía la si hay una restricción de que no se puede ir, si ella está diciendo que no podemos abrir las escuelas, que hay que cuidarnos, que el presidente está siendo un irresponsable cuando quiere que se abran los negocios y las escuelas, ¿cómo es posible que se mete un beauty? Oye, dígale a la beautician que vaya a su casa y le peine en su casa.
Claro, por supuesto que los salones de belleza que fueron autorizados el martes para atender clientes en espacios exteriores, pero dice la dueña de este salón de belleza, Erika Kios, dijo que uno de los estilistas que alquila una de las sillas en el negocio le avisó el domingo en la noche que tenía la visita de una demócrata de San Francisco. La mujer no explicó por qué autorizó que el estilista prestara los servicios.
Pero mira esto, desde el martes se dieron unos permisos más o menos ahí. O sea, como que sí puedes ir, pero desde exterior y todo eso. Pelosi aparentemente va el lunes a peinarse. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no esperaste el martes? ¿O por qué no va a un sitio? O sea, ¿cómo es posible que la presidenta de la Cámara no tenga a alguien que pueda ir a la casa y la peine?
Sin embargo, un vocero de Nancy Pelosi dijo que la congresista siempre usa mascarilla y que su presencia en el salón de belleza no violó ninguna ley. Bueno, fue un día en que no estaba permitido que este tipo de negocios asistieran. Pero bueno, estas cosas pasan y hay que decirlas.
Si no estaba, sino primero que ella dice que fue, sí, que fue con mascarilla, ¿verdad?
Sí, correcto.
Eso es lo que dice ella, que fue con mascarilla. ¿Tú le crees?
Bueno, yo le creería que fue sin mascarilla.
¿Que fue con mascarilla o sin mascarilla?
Dicen que fue con mascarilla, no sé, la versión de televisión.
¿Pero tú le crees a Pelosi o tú no le crees?
Bueno, yo sobre el particular este hecho especial, yo no le creería.
Carlos, mira lo que, mírala ahí. En el salón de belleza sin mascarilla. Sin mascarilla, Carlos.
Ay, bueno, los videos registran la, los hechos y los momentos. Pero la, bueno.
La pregunta es. Vamos a hacer una encuesta relámpago.
No, la pregunta es por qué no fue otro día que estuvieran autorizados los salones de belleza para eso.
Pero mira lo que dice. Nancy Pelosi, vista sin mascarilla dentro de un salón de belleza en San Francisco. O sea, en el momento que los negocios no pueden abrir, ¿cómo es posible que Pelosi se va a ese negocio sin mascarilla? Sin mascarilla, ¿me entiendes? O sea, oye, la, como dice Javier Cruz, la ley importa, la ley le aplica a todos. La pregunta es, ¿ustedes creen que fue impropia o fue un desliz? O sea, como que pues, mira, oh, mira, de verdad que no, no me di cuenta, no pensaba, ¿impropia o desliz? Participe en este momento, comience a escribir en nuestros comentarios. Usted, si cree que fue impropia, escríbala ahí. Si fue un desliz, escriba la D. La I para impropia, la D para un desliz. Carlos, ¿tú estás de acuerdo con la pregunta o no?
Sí, sí, perfecto, está bien.
Okay. Esa es la pregunta. Estamos hablando en este momento. La pregunta es, ¿crees que Nancy Pelosi fue impropia en ir a este salón de belleza allá en San Francisco, en medio de que los negocios estaban cerrados, o fue un desliz que, pues, que como que mira, ¿no? Algo, pues, que no lo quiso hacer, un desliz. Dice aquí, dice Sonia Valcárcel, no me extraña de la actitud de Pelosi, deja que le dé el virus para que sepa dónde el grillo tiene la manteca. Mira, ok, Héctor Hiraldo dice que fue un desliz, un desliz. Apunta tú las D, apunta tú las D. Sara Peña Burgos dice que fue impropia. Joenny Pérez Batista dice que fue impropia. Mari Alan dice que fue impropia. Sonia Barcárcel dice que fue impropia. Modesta Guerrero dice que fue impropia. Jimmy Mainzoret dice que fue impropia. Margarita Gutiérrez dice que fue un desliz. Bueno, hasta ahora tenemos seis impropias, ¿y cuántos desliz? Joenny ya votó. Lidia Salcido dice que fue impropia y responsable. Margarita Rodríguez dice que fue impropia también. José Vanessa dice que fue un mal ejemplo.
Okay. Bueno, destaquemos ese punto importante, lo que dice nuestro internauta José Vanessa Martín.
Mira, pero déjame decir que ganó el impropio, ganó el que fue impropio.
Bueno, pero por supuesto, los ejemplos deben ser dignos de imitar, y ella no está dando realmente un buen ejemplo como ciudadana y como, desde luego, como usuaria de este servicio regular, cuando las normas están establecidas para que no se estuviera prestando ese servicio en San Francisco en el día en que ella fue. Ahora, lo que uno se pregunta es si las normas se hicieron para cumplirlas o no.
Bueno, Carlos, ahora yo te voy a decir algo más grave. Me voy a ir a un punto más grave. Mucha gente piensa que los demócratas están exagerando con la pandemia para que la economía se siga cayendo y que Trump pierda las elecciones. Eso es lo que piensa mucha gente. Otros piensan que no, que la situación del COVID-19 es grave. Nancy Pelosi es de las que piensa que la situación del COVID-19 es grave y que hay que seguir en un shutdown. Pero ella, en su vida personal, se está comportando distinto. Ella está tomando más una postura de lo que Donald Trump quiere hacer, que se abran los negocios.
Y fíjese usted lo importante que están mencionando a propósito de Nancy Pelosi, es que el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha asegurado que en las últimas horas que el gobierno está aún dispuesto a llegar a un acuerdo para aprobar un nuevo paquete de estímulo.
Tú cambiaste económico. El tema ya de Nancy Pelosi, ya tú no quieres hablar más de Nancy.
No, es que tiene que ver precisamente con ella y más relacionado con el tema de la Cámara de Representantes, que algo que está buscando hoy la gente y la comunidad hoy de que llegue ese alivio económico frente a la aprobación y la discusión que está.
Es que yo sentí como que tú no estás mandando a tumbar el tema ya de Nancy Pelosi.
No, está atado a eso porque déjeme recordarle que en esta petición que acaba de hacer el secretario de Tesoro de Estados Unidos, le está diciendo precisamente a Nancy Pelosi que está dispuesto el gobierno a sentarse a hablar y a negociar sobre esta sobre este cuarto paquete de estímulo económico que es muy importante. Por supuesto, esto implica que tendrá que tomarse esa medida o tendrán que sentarse a hablar sobre esto, sobre este proceso, dado que este diálogo entre republicanos y demócratas quedó estancado, pero el gobierno ha estado dispuesto a negociar con los demócratas frente al particular. Los demócratas han rebajado su petición, ellos estaban solicitando 3.4 billones de dólares, hasta los 2.2 billones han bajado, según propuso la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en la Casa Blanca.
Mira lo que te dice Mari.
¿Sí? A ver, Mari, no cambies el tema. No, lo estamos cambiando. Estamos tratándolo uno con los
otros. No soy yo. La gente entiende que tú estás cambiando el tema.
Pero la gente está buscando también la posibilidad de que se establezca ese apoyo económico del cual estamos y venimos diciendo en las últimas semanas y no se ha hecho nada sobre el particular. En este momento se trata de buscar ese estímulo económico para darle salida y fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas del país. La gente necesita ese alivio económico ahora que se construya precisamente desde la base de la gente con la capacidad de económica para reactivar los negocios en el país.
Pero mira esto. O sea, Nancy Pelosi dice que hay que darle un apoyo a los negocios. ¿Por qué? Porque los negocios no pueden abrir. Pero ella va al beauty. Los negocios no pueden abrir, pero ella va al beauty, Carlos. Eso es lo que yo no entiendo.
Bueno, fíjense que eso es un hecho que dice, en una expresión popular, Nancy Pelosi dio papaya y ya las redes y los textos y los comentarios en redes se volvieron virales.
Mira lo que dice aquí. Vamos a ver, espérate. Vamos a buscar el tweet este de Nancy Pelosi.
A ver, adelante.
Dr. Jha has told us over and over that we need 3 million tests a day. That's what we have in the HEROES Act. But they just won't do it. They won't take up a strategic plan to do that. They won't do state and local government, which is so essential to our heroes, hence called the HEROES Act, for healthcare and first responders and sanitation, transportation, teachers, food suppliers, and the rest. So we have a real problem here because they do not understand the gravity of the problem. They refuse to accept the science and what science is advising.
Bueno, dice que no puede entender que el gobierno no puede entender el problema de la situación. Pero oye, Carlos, en honor a la verdad, yo sé que Nancy Pelosi fue impropia. Fue impropia en ir al beauty. Fue impropia. O sea, ella como speaker de la Cámara ya no debió exponerse a eso. Y más cuando ella está criticando a Donald Trump, que los negocios no deben abrir, pero lo primero que hace ella es meterse un negocio.
Pero un negocio que no estaba abierto.
Un negocio que ella dice que no debe abrir. Ahora.
Pero ahí la responsabilidad también es del propietario del negocio que permitió que
ella entrara. Ella es la speaker de la Cámara.
Pero si el dueño del negocio no tiene autorización para abrir, pues simplemente sea quien sea, se le dice, discúlpenos, pero hoy no estamos atendiendo porque no hay orden expresa para recibir ningún usuario del servicio del salón de belleza. Pero ¿qué
hace la speaker de la Cámara pidiendo un negocio que la atienda cuando ella misma estaba diciendo después, horas después, que la gravedad, que no conocen? Ahora, mira, te están tirando duro ahí. Oye, baje la guardia con Carlos. Lo que sí tengo que decir es y admitir, Carlos, y que no nos quede duda a todos, ella fue impropia con el beauty. Pero, qué linda quedó, mira.
Pero mire, Rey, ahí hay un hecho importante. Yo vuelvo, coloco esto en el escenario de diálogo con nuestros internautas. Si hay una norma establecida que no se pueden abrir los negocios, si yo soy el propietario de un negocio pues, y va la gente a mi restaurante o va a donde tengo yo el servicio para prestarle a la gente y tengo orden establecida de no abrir el negocio, pues no abro. Puede llegarme el speaker de la Cámara de Representantes, me puede llegar el gobernador a solicitar el servicio y si yo cumplo con la norma, yo le digo, mire, me muero de la pena, pero no lo puedo atender porque hoy no tengo disponibilidad y está prohibido el acceso por recomendación del tema del COVID-19.
Si el speaker de la Cámara te llama y tú no eres abogado, no conoces muy bien la ley.
Pero eso que tiene que ver con el abogado, si me llama yo le digo no la puedo atender porque hay orden en este momento de no atender a nadie.
En el Congreso es que se hacen las leyes. Si la jefa del Congreso te llama y te dice que la atienda, no está violando ninguna ley. Eso es lo que entienden tú. Tú dices, pues mira, ve, mira qué linda quedó. Hicieron un buen tinte, eso sí, hay que decirlo. Hicieron un buen tinte, quedó bonita. Pero mira, la peinaron para meterle... La peinaron en el beauty para meterle caña a Trump. Qué increíble para ir a la televisión a meterle caña a Trump.
Bueno, esas son las cosas de la vida política en este país.
Carlos, el comité de odio tuyo se ha activado ahí. Tenemos que hacer algo.
No, mire, no creo eso. Claro, por supuesto.
Mira lo que dice Katina Avilé. Esta señora está más loca que la cabra de mí.
Sí.
Sí, ha sido bien impropia, dice Olga López. O sea, es más, yo creo aquí que hay algo bien, bien claro aquí. Es, tanto demócratas como republicanos piensan que ella ha sido impropia o ha cometido un desliz. O sea, no, nadie vio como que no hay nada mal en eso, sino como que, oye, no lo debió hacer.
Bueno, muy bien. Yo creo que la situación está planteada ya y nuestros internautas han comentado y, por supuesto, en ese tema de redes hay comentarios a favor, comentarios en contra y, bueno,
bienvenido. La gente te quiere, fíjate, la gente te quiere. A veces la gente pelea contigo, pero la gente te quiere. O sea que lo más importante es eso.
No, y yo desde luego tengo que reconocer que si no fuera por nuestros internautas que están opinando permanentemente en las redes sociales, no estaríamos ocupando los primeros lugares en la conexión con nuestros internautas aquí en los Estados Unidos, sobre todo con la comunidad hispana. A ellos les debemos realmente el hecho de lo que estamos haciendo y cumpliendo con ellos sobre particular. Gracias, Lidia, por defenderme. Gracias, Lidia, por defenderme.
Ya te están defendiendo. Bueno, hablando de eso, Carlos, para evitar el rebrote en Cuba, lo que se está viviendo allí es un cierre completo. O sea, las autoridades han cerrado La Habana completamente, no se permite salir. Las imágenes son impactantes cuando uno ve lo que está ocurriendo allí en La Habana y cómo la gente bajo ninguna circunstancia puede salir de la casa en cierto horario, creo que es de 7 de la noche en adelante a 5 de la mañana o de 5 de la tarde a 7 de la mañana, una cosa así, es que te tienen el cierre completo. Veamos el reporte de lo que está ocurriendo en este momento en La Habana para evitar este rebrote.
La Habana parece haberse convertido en una ciudad muerta. Nadie en las calles, todo está cerrado. Imágenes inéditas en una capital cubana que ha quedado aislada del resto del país y bajo toque de queda para tratar de frenar los contagios de coronavirus. La prohibición de salir de casa se extiende desde las 7 de la tarde a las 5 de la mañana. La población se resigna y acepta el encierro.
Pero hay que hacerlo. Estamos obligados a carabina. Hay que hacerlo a ver si esto echa para adelante, si esto mejora un poco.
Porque voy corriendo a comprar mi pan. Porque a partir de las 7 de la noche no podemos estar en la calle. Entonces ya hemos preparado nuestros alimentos, nuestras cosas.
Niños, ancianos y personas con discapacidad no pueden salir a la calle en ningún momento. También se prohíbe beber alcohol en lugares públicos y no se permite ningún tipo de fiesta. Es más, tampoco se puede entrar ni salir de La Habana. Sus más de 2 millones de habitantes han quedado incomunicados. Las multas de entre 80 y 120 dólares y el continuo trasiego de vehículos de policía son un argumento de peso para respetar las estrictas medidas. La culpa del repunte de casos de COVID-19 en la capital, convertida en epicentro de la epidemia con varias decenas de nuevos casos diarios. Mientras La Habana se apaga, en el resto de Cuba vuelven a escucharse las risas de los niños en los colegios. Cientos de miles de estudiantes volvieron este martes a las escuelas del centro y el este del país tras más de 6 meses de cierre debido a la pandemia. Las medidas son estrictas, pero los niños están contentos de regresar.
Bueno, y ustedes escucharon, eso es lo que está ocurriendo en Cuba, Carlos Alberto.
Bueno, cómo me duele la gente de Cuba, realmente, viviendo una circunstancia, además de la pandemia, toda la tragedia que ha vivido el pueblo cubano en los últimos 30, 40 años. La verdad, uno mira las imágenes y ve la zona histórica de La Habana completamente destrozada en sus fachadas. La gente vive en unas condiciones lamentables. Realmente, sí. Vemos a Cuba, llevamos a Cuba en el alma, la tenemos, la sentimos. Y por supuesto, yo tengo grandes amigos cubanos, escritores y poetas cubanos con los cuales he participado, y la tragedia que vive el pueblo cubano es absolutamente desastrosa.
Y claro, le dicen a la gente que no puede salir, ¿y quién se atreve a salir? Si el que salga lo pueden meter hasta preso por un montón de tiempo. De verdad que esto es increíble. Mientras tanto, en Estados Unidos se trata a la gente un poco distinto. El espía chino, Carlos, me sorprende que le hayan dado solamente 18 meses de cárcel. O sea, tú te agarran con droga y te puedes meter 30 años preso. Espías para China y te dan 18 meses.
Sí, de verdad, es increíble. Es correcto, esa fue la decisión que se tomó por parte de este profesor chino. Este profesor ha sido condenado en Estados Unidos a 18 meses de prisión tras ser declarado culpable de robo de secretos comerciales y espionaje económico. El profesor chino se llama Hao Chan y fue detenido. Hao Chan.
Hao Chan.
Hao Chan. Fue detenido en Estados Unidos en el año 2015 y acusado de conspirar con un colega de la Universidad del Sur de California para robar y vender secretos estadounidenses al gobierno chino y al ejército a través de una campaña fantasma que montó en las Islas Caimán.
Al gobierno chino y al ejército.
Correcto.
O sea, entonces, él estaba espiando para el ejército chino y le dan 18 meses de cárcel.
Correcto. Este profesor comenzará a cumplir su condena en octubre. Fue obligado a pagar $477,000 a dos compañías americanas que supuestamente sufrieron los daños como resultado de estas acciones de espionaje. Los fiscales afirmaron que Chan robó secretos de las empresas Skywork Solution, con sede en Massachusetts, y de Avago Technologies, basada en San José. El profesor trabajó para Skywork después de obtener su doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad del Sur de California en el año 2006. Esto quiere decir que vienen los chinos, se preparan, se forman, establecen relaciones comerciales en las mejores universidades del país y terminan haciendo espionaje y robando secretos comerciales, como es el caso de este profesor Hao Chan, detenido y condenado a 18 meses de prisión.
Ok, bueno, pues excelente ahí, Carlos. 18 meses y después irá a China a que lo traten como un héroe. Bueno, veremos a ver. Así es la ley. Nada. Mira, Carlos, vamos a seguir con más noticias en este momento que tenemos para ustedes. En Venezuela hay una nota que está ocurriendo y es que el gobierno está liberando a los presos políticos. Dicen que esto es como le está dando indultos. Dicen que esto es como parte de mejorar las relaciones públicas con la oposición. Sin embargo, algunos dicen que es parte de la estrategia del planificado proceso de elecciones. Vamos a ver el reporte.
Las autoridades venezolanas empezaron a excarcelar este lunes por la noche a los presos indultados por el decreto de Nicolás Maduro. Entre ellos, Roberto Marrero, mano derecha del líder opositor Juan Guaidó, así como los diputados Gilbert Caro y Renzo Prieto. También salió del helicoide sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia la española Antonia Turbay, presa desde junio de 2019, acusada de haber ayudado a fugarse a su vecino, el excomisario Iván Simonovic.
Que haya estado injustamente por algo que yo no tenga nada que ver, porque...
Pobre mujer.
Que ni soy amiga de Simonovic, o sea, sí, es mi vecino y lo aprecio, y cuando él estuvo preso sentí mucha compasión por sus hijos que no tenían su papá, pero yo no tengo nada que ver y me han alejado de mi familia.
El presidente venezolano Nicolás Maduro otorgó este lunes mediante decreto 110 indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales, con las elecciones legislativas del 6 de diciembre como telón de fondo. Escuchamos al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
La intención del gobierno bolivariano es profundizar el proceso de reconciliación nacional para la unión nacional, para que los asuntos políticos sean dirimidos por vías pacíficas y por vías democráticas.
Para el líder opositor Juan Guaidó, esta amnistía es un intento del gobierno de legitimar los comicios que la oposición tacha de farsa.
Bueno, ahí, Carlos, es como si tú te metieras a la casa del vecino, le robaras algo al vecino y después de 3 meses se lo devuelves. Y que tú esperas que te digan, ay, qué persona más honrada, mira, me lo devolvió. O sea, no, esta gente nunca debieron estar presas.
Por o sea, supuesto, por supuesto, claro.
Pudieron dar un indulto ahora de gente que nunca debió estar presa.
Y sobre todo lo que me lleva poderosamente la atención es la declaración del ministro de Comunicaciones de Venezuela, que apareció aquí en las imágenes, Jorge Rodríguez, diciendo que este es un ejemplo para profundizar la reconciliación de los venezolanos. Reconciliación ahora, hablando de reconciliación cuando el pueblo, hay más de 5 millones de venezolanos viviendo en el exterior que han tenido que salir por sus dificultades de carácter económico frente a la tragedia que vive el pueblo de Venezuela en ese desastre económico que ha causado Maduro. Eso es reconciliación. Por eso yo insisto mucho en la frase que ha dado precisamente el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental en el Departamento de Estado, y ha dicho con claridad que todavía no hay libertad de prensa en Venezuela, no hay libertad de expresión, no hay libertad de reunión, y la cantidad de ejecuciones extrajudiciales que ha sido documentada por la alta comisionada de Naciones Unidas, que estuvo precisamente en Venezuela, sigue siendo astronómico. Ha señalado el embajador Cossack, concluyendo que bajo ese contexto, sí es genial que 50 personas obtuvieran condiciones ligeramente mejores, como las que acabamos de revelar, pero la situación general en Venezuela sigue realmente sombría y aún peor, puede estar en unas condiciones lamentables. Y ahora el señor Maduro quiere dárselas de demócrata y quiere dárselas de un hombre de diálogo y de reconciliación entre los venezolanos, ahora que está precisamente buscando su reelección y buscando nuevas elecciones en Venezuela para la Asamblea Nacional Legislativa. Yo realmente no los estoy entendiendo a esta dirigencia corrupta de Venezuela.
Así es, vamos a ver el reporte.
Se concede indulto presidencial a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación. Guevara Cortés Freddy. Magallanes de Longoni, Mariela.
Así se encontraron algunos de los liberados con sus familiares luego de muchos meses e incluso años de prisión. 110 nombres aparecen en el decreto firmado por Nicolás Maduro, un indulto que favorece a algunos miembros notables de la oposición venezolana, como Roberto Marrero, jefe del gabinete de Juan Guaidó, acusado de formar parte de una célula terrorista.
No faltará quien diga que hago alegrándome de estar libre, que todo ese tema, pero la verdad que mi hijo va a estar más cerca de su papá, mi esposa, mi familia va a estar más cerca de mí, yo voy a estar más cerca de ellos. Y sin duda que en esta noche de luna llena, la libertad siempre es bien recibida, digan lo que digan.
Otros, como el diputado Gilbert Caro, preso desde hace 10 meses, ni siquiera conocía las causas de su detención, pero eso parece no intimidarlo.
Seguir trabajando por la democracia y la libertad de Venezuela, pero primero quiero estar con mi familia y analizar bien mis pasos, y voy a seguir en la política. Gracias.
para Juan Guaidó, a quien la oposición reivindica como presidente interino, el anuncio es una trampa que pretende brindar un carácter democrático al régimen de Maduro para legitimar así las elecciones parlamentarias anunciadas para el mes de diciembre. La administración de Maduro, en cambio, la defiende como un gesto en aras de la reconciliación nacional.
La intención del gobierno bolivariano es profundizar el proceso de reconciliación nacional, para la unión nacional, para que los asuntos políticos sean dirimidos por vías pacíficas y por vías democráticas, para que sea un sentimiento nacionalista de todas y de todos el que se imponga en este próximo proceso electoral.
La organización civil Foro Penal, por su parte, asegura que la cifra de 110 indultos está inflada, porque 23 de los favorecidos ya habían sido excarcelados, mientras otros 37 no tenían restricciones a su libertad, es decir, que solo 50 se encontraban en centros de reclusión. De acuerdo con la organización, una vez se haga efectivo el decreto anunciado, quedarán todavía en las cárceles del país 336 presos políticos, incluyendo dos menores de edad.
Bueno, ahí ustedes escucharon. Carlos, impresionante eso.
Bueno, y sigue todavía en Venezuela el debate entre el mismo movimiento opositor. El delegado, el enviado de Estados Unidos, le dijo a la oposición en Venezuela que no habrá rescate mágico, y es una nota que aparece publicada hoy. En una dura respuesta a la creciente división de la oposición venezolana, el enviado especial de Estados Unidos, Elliot Aarons, dijo que los recientes comentarios de María Corina Machado sobre una intervención militar para resolver la crisis del país le recordaba el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Luego, usted sabe muy bien que María Corina Machado ha criticado duramente al presidente Juan Guaidó por las oportunidades que ha dejado y ha perdido para derrocar al gobernante Maduro, y se opone, por supuesto, al último llamado de Guaidó a la unidad para boicotear las próximas elecciones parlamentarias. Machado ha sostenido que Guaidó, también presidente de la Asamblea Nacional, no hizo lo suficiente para activar un artículo constitucional que legitimaría una intervención extranjera.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, Carlos, la pregunta que tenemos en este momento que hacer es si hay gotitas del saber. No sé si un día, espérate un momento que se me activó algo, si hoy tiene gotitas del saber, ¿hay o no hay gotitas del saber?
Bueno, déjenme recordarles que hace 354 años de un día como hoy, es decir, en 1666, en la madrugada se inicia un gigantesco incendio en la ciudad de Londres, Inglaterra, que devasta las cuatro quintas partes de la misma, causando gran número de víctimas. Lo positivo de este incendio es que pone punto final a la epidemia de peste bubónica que causó más de 68,000 muertes desde inicios de 1665.
Mira eso, increíble eso. Bueno, señoras y señores, este segmento fue presentado por Habana Club Radio y Radio Puerto Rico. Las emisoras de Social Media Network, usted las puede conseguir en todas las redes sociales, en TuneIn, en MyTuner Radio, también puede conseguir a Noticias Generación News. Y además, una presentación de Jiménez y Carrillo, abogados especialistas en reclamaciones al seguro. Recuerde, llámelos al 863-225-1950, 863-225-1950. Además, Carlos Alberto.
Tenemos a Stopi, la barrera importantísima para proteger contra inundaciones, derrames y fugas de agua. Es una barrera que usted debe tener en su casa de manera permanente. Es lavable, reutilizable, ya deje de estar usando las bolsas de arena. Es multiuso, portátil, ligero. Usted puede comunicarse, mande ya un mensaje de texto al 786-584-7490. Diga que usted es una internauta activa de Generación News y el equipo de Stopi se pondrá en contacto con usted de manera inmediata. 786-584-7490. Mande ese mensaje de texto y diga que usted quiere ese Stopi para que se lo envíen a su casa.
Así es. Bueno, nos preguntan aquí que no hicieron comentarios sobre la visita del presidente Trump. Carlos, es que ya nosotros nos hemos pasado 8 minutos del tiempo del noticiero, pero la verdad es que verdaderamente sí, él hizo esas visitas a las protestas. Es muy pronto todavía analizar esas noticias hasta que veamos en el día de hoy reacciones. La visita se dio, ¿no hubo incidentes o sí hubo incidentes, Carlos?
No hubo incidentes. Las personas protestaron pacíficamente ante la llegada del presidente Trump. No se presentaron incidentes sobre ese particular.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, vamos a regresar más adelante aquí en Noticias Generación New, la red de noticias número uno en las redes sociales.
Noticias al instante, claras y en español, infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Contente y divertida.
Generación News.